Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 4, Juan 4, y puestos de pie vamos a leer esta porción de la Escritura, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 42. Juan, el capítulo 4, el versículo 1 al versículo 42. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y le te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra cose juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Bendiga esta lectura. Como título para este mensaje le recomiendo Cómo evangelizar según Cristo. Cómo evangelizar según Cristo. Parte 2. Estudiamos la primera parte en Juan capítulo 3 cuando analizamos cómo el Señor evangelizó a Nicodemo. Pero ahora vamos a tener cómo evangelizó el Señor a la mujer samaritana, en Juan capítulo 4. Pero si usted no estuvo en nuestros estudios de Juan 3, le recomiendo que escuche el sermón en el internet. Aprendimos en ese estudio algunas lecciones teológicas muy importantes. Y en este estudio son lecciones más bien prácticas, pero presupongo yo que estuvo en el primer sermón. Asumo yo que usted sabe esas lecciones de Juan capítulo 3. Ahora, si alguien me preguntara, ¿por qué en nuestros días hay tanto cristiano hipócrita? ¿Por qué en nuestros días hay tantos cristianos falsos? ¿Por qué? ¿Por qué iglesias llenas de cristianos totalmente falsos? ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, yo respondería que estamos cosechando los frutos de los métodos de evangelización tan deficientes del último siglo. Esos métodos, por así decirlo, abarataron el evangelio. Realmente lo cambiaron, como tituló el hermano Jaime Adams su libro. Ahora es una regeneración por decisión. Esos métodos siguen una mercadotecnia de números de decisiones, en vez de enseñarnos cómo hacer discípulos. Se están haciendo decisiones en vez de hacer discípulos. Ahora, unos cristianos, y tal vez usted es uno de ellos, reaccionando a esos métodos, no hacen nada. Tal vez por miedo de evangelizar incorrectamente, si quieren hacer algo, y a veces testifican de alguna manera, pero realmente no están evangelizando como ustedes quisieran. Ahora, es por eso que este año estamos enfatizando ese tema y hay una clase especial por las tardes y de vez en cuando estamos predicando sobre el evangelismo personal. Ahora, siguiendo con esa serie, ahora nos toca estudiar cómo evangelizó el Señor a la mujer samaritana. Sin duda alguna, si alguien sabe cómo evangelizar, el mejor evangelista fue nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos de aprender cómo evangelizar, el mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos cómo evangelizó el Señor a la mujer samaritana. Ahora, el estimado doctor Jankowski ya nos enseñó sobre este pasaje de Juan capítulo 4. Así que no lo vamos a escudriñar y nos iremos directamente a las lecciones. Primera lección. El Señor nos enseña a evangelizar según la providencia de Dios en la vida diaria. El Señor nos enseña a evangelizar según la providencia de Dios en la vida diaria. Nos dice aquí en Juan 4 que el Señor iba rumbo a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Estaba en el sur, iba al norte y tenía que pasar por en medio donde está Samaria. Ahora, siendo 100% hombre, Tuvo hambre, se cansó, nos dice aquí. Así que sus discípulos fueron a una barrey de Sicar, a lo mejor no había una barrey o un súper norte, algo había en Sicar, ¿verdad? Una tiendita, a comprar comida. Y siendo hombre, 100% hombre, estaba cansado del viaje. Así que nos dice aquí que se sentó junto al pozo de Jacob. El pozo que Jacob le había dado a José. Es la historia, ¿verdad? En Génesis, por supuesto. Entonces, en la providencia de Dios, una mujer va a sacar agua del pozo. Y el Señor le pide agua. Entonces, el Señor, vemos, aprovechó esas circunstancias en su vida para evangelizar a la mujer. Tal y como Dios lo había puesto en ese día. Hay personas que creen que evangelizar se trata de ir de puerta en puerta y no más, o ir a otro país. De hecho, hay quienes van en viajes misioneros y reparten folletos en África, en China, en Australia, pero no hablan al señor de la tiendita de la esquina. No le hablan al vecino, no le hablan al que va al lado de él en el camión o al lado que va en el avión con él. Como que hay cierta hipocresía, ¿no? ¿Cómo que vamos a evangelizar a China y no evangelizamos en nuestra colonia? A lo mejor es más cobardía. Al vecino no, pero al chino y al africano sí. Ahora, por supuesto, no estoy contra evangelizar de puerta en puerta, ni estoy contra los viajes misioneros, por supuesto que no. Pero lo que quiero recalcar aquí es que debemos aprovechar la providencia de Dios en la vida diaria. Hablemos con las personas que el Señor pone en nuestro camino a diario.
Seamos misioneros en nuestra propia colonia, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, donde estemos. Algo súper práctico aquí, entonces, cuando salgas tú por la mañana en tu casa, de las puertas, ora, Señor, dame la valentía, dame la sabiduría, la compasión de compartir alguna palabra del Evangelio a alguna persona que tú pongas en mi camino hoy. Tal vez tengas oportunidad de hablar con alguien y decirle muchas cosas, o tal vez lo único que le puedes decir, ¿sabes qué? Ven y ve. ¿Se acuerdan? Estudiamos eso, Juan capítulo 1. Ven y ve, o compartirle un folleto, pero algo que podemos hacer en la providencia de Dios que Él nos pone en nuestra vida diaria. Segunda lección, el Señor nos enseña aquí a evangelizar aprovechando nuestro entorno. Si no saben qué es entorno, no se preocupen, escriban ahí. El Señor nos enseña a evangelizar aprovechando nuestro entorno y lo van a entender en la explicación. El Señor estaba junto al pozo de agua. La mujer fue a sacar agua del pozo. Eso era el entorno, el contexto, el ambiente. Entonces, el Señor aprovechó que tenía sed, que la mujer iba a sacar agua, para hablarle del agua de vida. ¿Ven la conexión? Imagínense ustedes, que el Señor ve a la mujer samaritana y comienza diciéndole, ¿sabes qué? Todos los samaritanos se van al infierno. ¿Sabes tú a dónde vas a ir cuando te mueras hoy? La mujer iba a salir corriendo. Cuando menos yo hubiera salido corriendo. Él era un judío, yo era un samaritano. Me estaba diciendo que me vaya al infierno. Es verdad que todos los samaritanos se iban a ir al infierno. Es verdad. Si no se arrepentían y seguían a Cristo, es verdad. Pero el Señor no le dijo así. El Señor le dijo, dame agua. Y comenzó una conversación de evangelismo aprovechando el entorno y la dirigió al agua de la vida. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? Estuvo en Grecia, él estuvo en Atenas y le predicó a los atenienses. ¿Cómo comenzó a evangelizar a los atenienses el apóstol Pablo? La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pero sin conocerle, es a este a quien yo os anuncio. Aprovechó el entorno, aprovechó ese altar que las personas veían todos los días, que conocían. Entonces, realmente de eso se trata. Tal vez no hay oportunidad, pero debemos de aprovechar el entorno para que la gente, como dicen en inglés, se relacione, que la gente entienda lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Es por eso que las parábolas del Señor son tan populares. La gente las entendía fácilmente. ¿De qué habló nuestro Señor Jesucristo? De sembradores, habló de aves, de semillas, de levadura, de red, una mujer cocinando, cosas así. No me acuerdo dónde lo leí. Ni quién fue realmente, pero estaba un hermano viendo un horno de fuego, así como los hornos de metal, ¿verdad? Los mineros saben, ahí está nuestro hermano Estrada, ¿verdad? Esos hornos que derriten hasta el fierro. Y estaba este hermano ahí junto con otra persona y le preguntó a la otra persona, ¿a qué te recuerda? ¿A qué te recuerda? Esa pregunta lo impresionó mucho. Obviamente le recordó el infierno, el fuego del infierno, y eso lo llevó al Evangelio. Así nosotros podemos aprovechar las cosas particulares de nuestro entorno. Sé observador, relaciona, estudia las parábolas del Señor. Ve cómo hablaron los profetas. Esta tarde vamos a estudiar el profeta Amós. ¿Cuáles fueron sus ilustraciones? ¿De qué les habló? ¿Cómo testificó? ¿Cómo predicó? De eso se trata el evangelismo, en lo práctico. A lo mejor es que no sé cómo empezar. Estudia cómo comenzó nuestro Señor Jesucristo. Estudia cómo comenzaron los apóstoles. ¿Qué palabras? El Señor no habló lo mismo con la mujer samaritana que con Nicodemo. Comenzó de otra manera, totalmente. Tercera lección. El Señor nos enseña a evangelizar sin acepción de personas. Sin acepción de personas. El Señor evangelizó a la mujer samaritana, aunque por así decirlo, esta estaba ponchada. Tres strikes, así se dice en español, strikes, ponchada. Los de saben en béisbol, la manda nadie. Sí, así se dice. Tres strikes y you are out. Para afuera, ¿verdad? Esta mujer samaritana estaba ponchada, por así decirlo. Primer strike, era mujer. Era mujer. ¿Y qué tiene que ser mujer? En ese tiempo, los rabís no hablaban con las mujeres en público. Punto. Es más, el rabí no podía hablar ni siquiera a su esposa en público. Fíjense. Es por eso que los discípulos se sorprendió. Rabí habla, dice, maravillados, asombrados, que estaba hablando con una mujer. Sobre todo en el Medio Oriente, aún en nuestros días, las mujeres son muy menospreciadas. Los discípulos no hubieran hablado con la mujer, pero nuestro Señor sí. Nuestro Señor sí. Segundo strike. Esa mujer era samaritana. Y como ella misma dice en el versículo 9, los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Había una enemistad tremenda, peor que la de los palestinos y los judíos hoy en día. Pero el Señor habló con ella, la evangelizó, no hizo excepción de personas. En tercer lugar, tercer strike, era una mujer samaritana adúltera. Adúltera. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Entonces, era una mujer muy pecadora. Pero el Señor le habló. No hizo excepción de personas. Le compartió el Evangelio. Aunque parecía una pecadora imposible, le habló. Es lo que me gusta del ministerio del albergue y el hospital que tienen nuestros hermanos. Poder compartir el Evangelio a los más infectados de enfermedades del cuerpo y del alma. Juan, es interesante que en Juan 3 nos relata la historia de Jesús y Nicodemo, cómo evangelizó nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Inmediatamente después, en Juan 4, nos da la historia de la mujer samaritana y cómo el Señor habló con ella. ¡Qué contraste tan tremendo! Nicodemo era un fariseo muy moral. Seguía al pie de la letra la teología ortodoxa de Moisés. El otro lado, Juan 4, una mujer samaritana, de lo más inmoral. Seguía la teología samaritana hereje. Pero el Señor le habló. El Señor tuvo compasión de ella. Los dos parecían imposibles. Uno a lo mejor lo recibió, sí, fácilmente, otro no, más difícil. Pero hermanos, a lo último, el Evangelio es para todos, para todo el mundo. Entonces, comparte el Evangelio a todos. Haz como cantas, sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. No olviden esa última frase, en unos momentos hay una lección que vamos a ver. La siguiente lección, siguiendo con el orden de los versículos, el Señor nos enseña a evangelizar según el entendimiento de la gente. Según el entendimiento de la gente. El Señor no le dijo a la mujer samaritana, ¿sabes qué? Lo que es del Espíritu, Espíritu es. El Señor no le dijo a Nicodemo, trae a tu esposa. No le dijo eso. Fue algo diferente. Otros temas, otro vocabulario teológico. El Señor entonces nos enseña aquí que debemos evangelizar según la gente, el entendimiento de la gente. Obviamente no vamos a hablar con un niño de la misma manera que hablamos con un adulto. Tenemos que usar un vocabulario diferente, ilustraciones diferentes para que la gente entienda. Ahora, teólogos. Super teólogos. Con esto no quiero decir que debemos ser vulgares como Driscoll. No. Tampoco quiero decir que no vamos a hablar del infierno y del juicio venidero a los niños. Tenemos que alertarnos. Y ni quiero decir que vamos a rebajar el Evangelio para que la gente lo acepte sin arrepentimiento. Por supuesto que no. Tenemos que decir la verdad. Pero usando palabras sencillas. Con compasión, con sabiduría, temas apropiados a nuestros oyentes. No tiene caso, no es sabio hablar con tu vecino que no conoce la Biblia del debate de la escatología arminiana. Por supuesto que no, no tiene caso. Mejor, con sencillez, con sabiduría, compartamos el Evangelio según el entendimiento de la gente. Quinta lección. El Señor nos enseña a evangelizar haciendo que la gente reconozca sus pecados. La gente reconozca sus pecados. El Señor es Dios, omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabía que esa mujer estaba desobedeciendo el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Esa mujer era una adúltera, fornicaria. El Señor lo sabía. En otro caso, el joven, pobre, joven, rico, el Señor no le dijo, tráeme a tu esposa. ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Sabes qué? Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. El Señor sabía que el pecado del joven rico era la codicia. Pero el Señor sabía que la mujer tenía un gran problema con el adulterio. Y es por eso que le dice, trae a tu marido. Ella contestó, y me la imagino un poco roja, y ruborizada. ¿Sí se dice ruborizada? No, no tengo marido. No tienes marido. Bien has dicho que no tienes marido. 5 has tenido. Has tenido el que tienes. No es tu marido. Le ha de haber llegado a lo más profundo de su conciencia. El Señor llegó a su conciencia. Ella tuvo que reconocer algo está mal en mi vida. Muy mal. Ella cambia, ¿verdad? Inmediatamente la discusión, la plática, no quiere hablar de eso. El Señor la trae. Pero el punto aquí es, no vas a decirle a tu vecina, ¿sabes qué? 5 maridos has tenido. Y el que tienes no es tu marido, ¿verdad? No le vas a decir eso a tu vecina. Pero sí debes confrontarla con la ley de Dios. Que ella reconozca que ha pecado contra su Creador. Tal vez sea el pecado del adulterio. Pero tal vez es el narcotráfico o algo así grave, el asesinato. Pero puede ser también la soberbia. Puede ser la incredulidad. La incredulidad es un pecado. Puede ser odio, un rencor contra el esposo. Odio contra la esposa. Puede ser materialismo. Y escuchen bien aquí, hermanos y amigos. Puede ser, según Romanos 1, esos dos superpecados. ¿Cuáles son los superpecados de origen? Que tu vecina no está adorando a Dios ni le da gracias. Romanos 1, Pablo nos enseña, los grandes pecados del hombre no son el adulterio y el asesinato. El gran pecado del hombre es que no reconoce a su Creador, no la adora y ni le da gracias. Pero lo más importante, y ojalá que no me malentiendan en esto, lo más importante al evangelizar no es comprobarle a la gente que son pecadores. Ellos saben, su conciencia lo sabe, aunque lo nieguen. Lo que más necesitan escuchar es la solución al pecado. Debemos ayudarle a la gente a reconocer que necesitan un gran Salvador. Y de eso se trata la siguiente lección. En sexto lugar, el Señor nos enseña a evangelizar hablándoles de Él. Versículo 25 nos dice, Juan capítulo 4 y el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El agente aprendió, nos dice el versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cristo es lo que le había enseñado a ellos, que era el Salvador. 2 días ahí en Samaria enseñándoles el Evangelio. Entonces, evangelizar realmente no es hablar del pecado. Se incluye ahí, pero lo último, evangelizar no es hablar del pecado, es hablar de Cristo. Evangelizar no se trata de hablar de nuestra experiencia o las bendiciones que tenemos por ser salvos o hablar del cielo. Es más que eso. Evangelizar es enseñar de Cristo. De eso se trata el evangelismo. Hablar de Cristo como un poderoso y misericordioso Salvador. Hablar de Cristo como el Hijo de Dios que vino a cumplir los mandamientos de la ley de Dios para que Dios nos perdonara y acreditara esa justicia de Cristo a nuestra cuenta. Hablar de Cristo como el que Dios sacrificó para pagar por nuestros pecados. Que Cristo es el que nos salva de la condenación de la ley. Que Cristo es el que nos transforma. Que Cristo es el que nos lleva al cielo. Eso se trata el evangelismo. Ahora aquí les pido mucha atención, no me vayan a malentender. Tú puedes hablar a tu amigo muy bonito de la iglesia. Puedes hablar con tu amigo muy bonito de los himnos, del compañerismo, y las fiestas de las mujeres, y los baby showers, y cuando vamos a Río Rico, qué suave, y no hablar de Cristo. Eso no es evangelismo. Es más, puedes hablar muy bonito de la Biblia. Puedes hablar muy bonito de las historias de la Biblia. Puedes hablar muy bonito de las profecías de la Biblia y no hablar de Cristo. Eso no es evangelismo. Evangelizar en esencia es hablar de Cristo, su poder para salvar, sus promesas. Entonces, para evangelizar, hermanos, para evangelizar con pasión, tenemos que aprender de Cristo, conocer a Cristo, creer en Cristo nosotros mismos. Por así decirlo, emocionarnos nosotros, enamorarnos nosotros de Cristo, amarlo, apreciarlo, adorarlo nosotros mismos. Si naturalmente vamos a querer hablar a otros de Cristo. En séptimo lugar, el Señor nos enseña a evangelizar, instruyendo a la gente que la salvación es para que podamos adorar a Dios. El Señor nos enseña que evangelizar se trata de que las personas sean salvas para adorar a Dios. Versículo 23 nos dice, voy a comenzar a leer el versículo 21 para que vean el contexto. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, hermanos y amigos, Dios no nos salva para nosotros mismos. Dios nos salva para Él. Escucha bien. La salvación no se trata de que Dios te va a salvar a ti del infierno para llevarte al cielo. Es más que eso. Dios te salva del infierno y te lleva al cielo para que le adores a Él. Para eso. De eso se trata la evangelización, la salvación. Dios buscando a verdaderos adoradores. Dios buscando a verdaderos adoradores. En otras palabras, Dios no nos salva para darnos palacios celestiales. Es más que eso. Dios no nos salva para hacernos felices aquí. Es más que eso. Dios nos salva, como dice en Efesios 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto es muy, pero muy importante en nuestros días. El evangelio hoy, en nuestros días, es antropocéntrico, en vez de ser teocéntrico. Ahora, si no saben qué es antropocéntrico o teocéntrico, le preguntan a nuestro hermano Fernando Mendívil. Él sabe, es experto. Él ha estado en las clases de evangelismo. ¿Cuándo se está evangelizando? ¿Enfocándose en la paz del hombre? Cuando se está evangelizando en la salud del hombre, en la prosperidad y felicidad del hombre, en vez de enfocarse en Dios, ese es el evangelismo antropocéntrico, centrado en el hombre, en vez de el plan de Dios, la gloria de Cristo. Entonces, hermanos, tener una visión del evangelismo centrada en Dios, ¿sabes qué va a pasar? Te va a llevar a testificar para Dios, no para el hombre.
No para ti mismo, para Dios. Te va a llevar a testificar de los derechos de Dios sobre el hombre, no de los llamados derechos del hombre, sobre Dios aún.
Y te va a llevar a testificar, como dice el salmista, para que todos los pueblos te alaben.
Para que todos los pueblos alaben al Señor.
En penúltimo lugar, el Señor nos enseña a evangelizar, reconociendo que los campos están listos y unos cosechan lo que otros siembran. Nos dice el versículo 35. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, el Señor nos enseña aquí, los campos están listos siempre. Ya no faltan meses, ya están listos. Nunca pensemos, en otras palabras, nunca pensemos que no es tiempo de evangelizar. Todavía no. Los campos siempre están listos. Hay oportunidades donde quiera que vayas. Y el diablo te va a desanimar muchas veces, y yo sé que lo ha hecho. Si has evangelizado, tratado de evangelizar, estoy seguro que el diablo te ha desanimado porque no hay resultados. Por años has testificado a cierta persona. O en la semana, o nadie viene. Dicen que sí viene y no viene. O nadie es salvo. Te sabes Isaías 53, capítulo 1 de memoria. Dios, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nos sentimos tristes. Y el diablo aprovecha eso. Pero nuestro deber es sembrar, labrar. Tal vez otros cosechen. Lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Tú tal vez coseches en la vida de tu compañero la semilla que plantó su madre hace años. Su madre ya falleció. Tu compañero se convierte. Pero realmente, ¿quién sembró la semilla? Su madre, que oró. Regó la semilla. Llorando. 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 Ella nunca vio frutos. Pero tú ahora ves a ese compañero adorando a Dios. Puede ser que tú le hables a una persona, inmediatamente crea. O también puede ser que le hables y nada. Pero años después, o décadas después, esa semilla da su fruto. Nuestra tarea es sembrar, labrar. Ahora, la lección que quiero enfatizar aquí es como dice el apóstol en otra parte. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En último lugar, el Señor nos enseña a evangelizar instruyendo a la gente, enseñando a la gente. Nos dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos, Juan 4:40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. ¿Qué hizo ahí 2 días? Bueno, nos dice versículo 40, y no creyeron muchos más por la palabra de él. Él les habló, Él les enseñó, Él los instruyó. Y un versículo muy famoso en el libro de los Hechos, probablemente ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos? El carcelero de Filipos se iba a suicidar, ¿se acuerdan? Un terremoto, ¿se acuerdan todo eso en la historia? Y el carcelero le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le contestó al carcelero, ¿qué? cree en... ¿Se sabe en el siguiente versículo? ¿Qué dice después de eso? Se los voy a leer. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les enseñaron, los instruyeron. Eso es muy, pero muy importante. En la gran comisión dice, id y haced discípulos, enseñándoles, ¿se acuerdan? Enseñándoles. Muy, pero muy importante, hermanos, de enseñar a la gente, traerlos a la iglesia para que aprendan más de la palabra del Señor, que aprendan de Cristo. No te conformes con una oración. No te conformes con una decisión. Acuérdate, el Señor nos dijo, id y haced discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que ellos sean salvos? ¿Para qué? Para que adoren a Dios. Para que adoren a Dios, para que lo honren, para que lo obedezcan como Él se lo merece. Y así evangelizamos según Cristo. Oremos.